Come fly with me, let's fly away.
Van casi unos 20 años en que el Estado ha tratado de sostener una línea aérea. Lorenzo nos entregó hoy la renuncia por propia iniciativa.
Yo renuncié al cargo de ministro de Economía y Finanzas
buscando facilitarle el camino a la justicia.
Con el propósito de comparecer en esta instancia, igual que cualquier ciudadano lo haría. Once I get you up there,
where the air is rarefied. Ha sido un ministro brillante. We'll just glide, y casi por momentos obsesionado con el interés del país.
So corresponde también hacerse cargo de las implicaciones y de las consecuencias en lo jurídico.
Fue un mal negocio, se perdió, no se arregla haciendo más macanas, y esa es la lección que nos queda. It is perfect for a
flying honeymoon. El gobierno siente su pérdida y tratará en todo lo posible de preservar las orientaciones generales diseñadas por el hoy ministro renunciante.
Muy tranquilo de lo actuado, en primer lugar. Un poco emocionado por las palabras del presidente.
Obsesionado con el interés del país.
Y con mucho agradecimiento a todos los que nos apoyamos.
Corremos el riesgo en estos momentos de perder más de 100 millones de dólares más.
El gobierno siente su pérdida.
Y entonces tenemos que tratar de cortar el asunto.
¿Y qué autocrítica se hace, Lorenzo?
Yo autocríticas ya hice y seguramente no necesite hacer más de las cosas.
Muchas gracias. Pack a small bag.
Nelson Fernández, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, ¿no? Un gusto, como siempre.
La primera pregunta sería, ¿fue inesperado que se diera este procesamiento, que se pidiera este procesamiento? Fue como una noticia que cayó bomba en un momento que la gente tiene la cabeza en otro lado, pero que sin embargo fue el comentario, ¿no?, de muchas mesas familiares montevideanas este fin de semana, decir, ¿cómo que pidieron el procesamiento? ¿Cómo que quedaron detenidos Campiani y sus socios?
Claro, acá hay como dos líneas, ¿no? Una, por el lado de Campiani y sus socios, que está vinculado a la operativa de Plena Sociedad Anónima, y otra, la situación de Fernando Lorenzo y de Fernando Caloia, por ahora, ellos dos, que está vinculado al proceso posterior a la liquidación de Pluna. O sea, a los intentos por reabrir una aerolínea. Lo sorpresivo, bueno, se sabía que esto estaba en la investigación y que iba a haber algún pronunciamiento. Es como que a nivel judicial había cierta idea de que esto iba a ser después, que no iba a ser ahora, por un lado. Por otro lado, a nivel de Presidencia de la República tenían datos de que esto se venía. Ya en los días anteriores, viste, la semana pasada. Pero en el caso de Lorenzo, yo, por la información que tengo, claramente él no estaba... No esperaba que sucediera eso. Tan es así que esto, yo tengo algún contacto el viernes de tarde por otro tema, y de alguien que me comenta que mirá, dice, mañana voy a Araminda porque tenemos el asado de CIMBE. CIMBE es el Centro de Investigaciones Económicas. En Araminda, en la casa de Ñato. O sea, y sí, yo ya hablé que con Magdalena, que la esposa, que esto, que aquello. O sea que todo estaba pensado en trabajar, en juntarse el sábado. O sea que, evidentemente, si eso lo estaban hablando el viernes de tarde, porque no tenía ninguna...
El propio Lorenzo no lo esperaba.
El propio Lorenzo no. O sea, era sorpresivo. Una, la fecha. Lo otro, lo del pedido de procesamiento. Y viste que vos decís... Es como que vos decís... Y está bastante complicada la situación, cómo viene el expediente, pero decís, había cierta confianza en que no hubiera un pedido de procesamiento. Y después lo que había eran especulaciones y rumores. Y después que la situación de Lorenzo era de un tipo, de una característica, y la situación de Caloya es de otra característica. Porque Fernando Caloya es el presidente del Banco de República y es el responsable de lo que pasa ahí, que es un ente autónomo. Digo, pues uno dice, ah, el ministro le ordenó. Bueno, el banco, una cosa es lo que te figura el marco legal, ¿no? Como decís, UTE es un ente autónomo, decís, pero el presidente manda, o en la enseñanza, ¿no? A veces dice, ¿por qué no manda? Bueno, son entes autónomos. Eso es, claro, lo que pasa es que las personas que están puestas por una razón de confianza política. Entonces claro, vos decís, hay una relación política, ¿no? En este caso, el ministro de Economía con el presidente del Banco de República. Pero alguien podían, lo que se comentaba mucho, decía, bueno, la situación de Caloya, como él ejecutó y dio el aval, si el fiscal y el juez van por irregularidades en el aval, pueden ir contra Caloya. Pero contra Lorenzo, es que lo llamó por teléfono, que le pidió que lo hiciera, ¿eso es motivo para pedir un procesamiento o no? Había como más dudas, ¿no? Entonces también es sorpresivo.
¿Qué fue, y capaz que es raro decirlo así, ¿no? Específicamente, los actos de Lorenzo o los actos de Caloya para que el fiscal del proceso pidiera, ¿no? Procesarlos por el delito de abuso de funciones, que mucha gente reclama que es un delito tan genérico que es difícil establecer, ¿no?, la especificidad de lo,
claro,
que, por lo que
justamente
se lo está jugando.
Es un delito como por descarte. Si no encontrás ninguna figura delictiva,
está el de abuso de función.
Esta te sirve, claro, para todos, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que yo digo, sé que no tenemos mucho tiempo, pero me parece bueno para los oyentes, es como ubicar en esto. Es decir, pues yo te decía, la investigación judicial tiene dos partes. Una, la de Campiani y sus socios, es por el proceso de una sociedad anónima. Que eso termina en julio del 2012. Entonces, el fiscal, en lo que es la vista fiscal, en lo que es el expediente, este fin de semana estuve leyendo todo esto, es bastante engorroso, y ahí te digo, hay partes que son imposibles, para alguien que no es un abogado, es imposible entender, porque está escrito de una forma que... Pero digo, pero va desentrañando. O sea, primero, todo arranca con una denuncia presentada el 30 de mayo del 2012. Una denuncia que firman Larrañaga, Carlos Moreira, Sergio Abreu, Chirucci, Da Rosa, Ever Da Rosa, León Morelli, Luis Alberto Heber, Analía Piñerúa, Gustavo Penade. Uh-huh. Ese es el origen de la investigación. Después se suma otra denuncia que hace el doctor Gustavo Salle el 7 de junio del 2012, o sea, pocos días después. Va y se presenta y dice, yo vengo a sumar cuestiones de la denuncia. O sea, porque yo había presentado una denuncia en otro juzgado penal y lo traigo para acá.
Porque... Bien.
Y el 13 de mayo de este año, otro abogado, Juan José Ayala, hace otra denuncia adicional. Y después hay cuestiones que arrancan de oficio. El fiscal hace la investigación desde que arranca la asociación con esta empresa, o sea, desde que en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y por eso es que ahora, después vamos a ver qué es lo que se viene para adelante. El fiscal tiene una agenda con varias citaciones posteriores. Porque bueno, arrancan eso. Y él establece, que a mí me llamó mucho la atención, cuando establece que Campiani y sus socios conformaron un grupo criminal organizado con finalidad específica de hacer una maniobra. Uh-huh. ¿Te parece bravo? Porque es como que le estás adjudicando intención. Una cosa es, viste, si vos librás cheques sin fondo, si vos haces... Pero acá le adjudica una intencionalidad, ¿no? Por eso habla de un grupo criminal
organizado. Una cosa es tratar de hacer una bicicleta,
sí,
para mantener la empresa, ¿no?, y no dar quiebra. Otra cosa es saber o tener la intención de, en este caso...
Defraudar,
sí, ¿no?
Y el fiscal nombra varias cosas que a vos te llaman la atención, porque parece como decir, cosas que pueden parecer en el mundo de los negocios naturales, y él lo pone como cosas que le llaman, como que se sorprende eso, ¿no? Bueno, acá no vamos a pasar toda la historia, pero él va arciendo todo sí, eso, toda esa historia, y dice, bueno, que ellos compraron que compraron la empresa, que la querían agrandar para vender después, entonces, digo, lo cual eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero va hablando de que los balances no se correspondían con la realidad, que hay una serie de estratagemas y engaños, engañosos artificios. O sea, él va haciendo todo eso. Pero entonces recuerda de que el gobierno contrató a Ficus Capital con Paul Elbers para elegir una empresa para asociar a Pluna, que cobró $1,000,000. Que el Tribunal de Cuentas, recuerda, él observó, porque no hubo una posibilidad de igualdad de oferentes que quisieran asociarse con Pluna. Que en febrero del 2007 se firma el contrato, incluso habla del derecho de venta ahí del argentino hotel de Piriápolis, habla del plan de negocio, habla de que se fueron acumulando pérdidas, habla del costo de los asesores, después suma las otras denuncias, y va llevando toda una situación en la cual repasa mucho el tema de los sueldos altos que se fijaron, que tampoco es ningún delito, ¿no? Pero lo va poniendo todo como en el marco de una gran joda, uh-huh, hecha por esto. Y eso lo va llevando a que llega luego cuando es que hace el pedido de procesamiento por estafa para los tres empresarios argentinos. Eso por un lado. En la otra parte, que es lo de Pluna de
posterior a estos hechos,
ya recuerda que se hace la ley y claro, después pone que recuerda que la ley es que terminó siendo inconstitucionalidad.
Bien.
Entonces, en este proceso hay, Juanchi, Jorge, lo que está es el intento del gobierno de reflotar la aerolínea, llámele Pluna, llámele como se le vaya a llamar. Y esto es una cosa que a veces algunos economistas, incluso algunos amigos del propio Lorenzo decían, viste, un objetivo, un instrumento, ¿no? O sea, acá es como decir, una bala para tres objetivos. O sea, el presidente de la República, el equipo económico, fijan decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos recuperar guita para el Estado de todo este fracaso. Y están los aviones. Queremos mantener la conectividad aérea con una compañía que vuele, y queremos salvar puestos de trabajo. Era eso que les pareció fácil en su momento y que armaron todo un esquema, era hacer una ley para cambiar el orden de los acreedores.
Que quedara fuera de la ley de concurso.
Claro, esa ley la advierten, que era inconstitucional, y después la Corte la termina tirando. Pero después cuando arman eso, hay una parte sustancial que es hacer la subasta. Y hacen la subasta, y lo hacen con mucho interés, porque dicen, bien, hay muchos interesados, pero el día de la subasta no aparece nadie. Ese día, yo acá te voy mezclando lo que dice el expediente con información recogida aparte. Ese día, Mujica se recalienta porque dice, ¿cómo pueden haber armado todo esto para que fracasara? Y ahí, medio que desplaza Pintado, Enrique Pintado, ministro de Transporte y Obras Públicas, y dice, bueno, economía va a seguir, pero acá vamos a llevarlo acá en presidencia, los contactos con los inversores. Pero no nos podemos someter a otro papelón de que...
A otro papelón de que no haya interesados en hacer la compra.
Y ahí queda un poco de lado Enrique Pintado. Y ahí queda más con presidencia, con el ministro de Economía. Empiezan a hacer gestiones, pero de vuelta, lo que ven es que el esquema que habían armado, que te llevaba a contratar tanto personal de ahí de Pluna, o sea, era que los interesados decían...
No interesaba en el mundo comercial de la aeronáutica.
Claro, como que el gobierno sobreestimó el valor de... Mirá lo que tengo yo, tengo estos vuelos Uruguay-Argentina, el puente aéreo, que es muy rentable, tengo esto para ofrecer, sí, pero para eso y llevarme todo el otro peso, o sea, no aparecen. Eso empieza a generar ya una desesperación dentro del gobierno. Yo digo desesperación, digo, bueno,
sí,
inquietud.
Sí. Intentemos solucionar esto.
Claro, ahí en la reconstrucción te aparece una reunión que hay de Mujica, Lorenzo y López Mena. ¿Por qué? Porque López Mena había mostrado primero que no, después que sí, dice, bueno, este es el único concreto, le sirve el negocio, vamos a hacer una reunión a ver qué es lo que le pasa. Y ahí se reúnen y López Mena le dice, a mí el negocio sí no me interesa.
Bien.
Bueno, pero ¿cómo no te interesa? ¿Y por qué no? ¿Y si a veces, qué se puede hacer para que interese? Y salvando los aviones...
¿Esta es la reunión de la foto, digamos?
No. Es una reunión de Mujica, Lorenzo y López Mena.
Antes.
Entonces ahí lo que hacen es, bueno, ¿qué se puede hacer? Y el tipo, López Mena, le dice que él así no les interesa, que no, que son muchos aviones, mucha plata, que no están que no se puede hacer cargo de tanta gente. ¿Sí? Mujica le dice, hay que ayudar al país en esto, ¿no? Si no puede arrimar gente a alguien que le interese. Aparentemente hay distintas versiones, pero López Mena le dijo, es difícil que le interese a otro. Lo que se habla es, ¿y si se venden los aviones? Y usted alquila los aviones. Ya no iba a tener toda la obligación de contratar tanta cantidad de gente.
Exacto.
O sea, quedaba más liberado. López Mena, aparentemente...
Podía alquilar esos aviones para Buquebus y mantener de alguna manera...
BQB.
Para BQB y mantener de alguna manera, al menos la conectividad.
Y parte del personal, porque vos...
Y parte del personal para manejar esos
No tenés que contratar toda esa tropa enorme, pero sí vas a... Lo primero le dice, bueno, eso me puede interesar.
Bien.
El tema es que hay que conseguir a alguien para que compre los aviones y esté dispuesto a alquilarlo. Ese es un negocio que sí puede haber alguien que le interese y a mí me puede interesar. Ahí puede jugar. Ahí ellos se embalan de vuelta con que eso puede ser. Y ahí es donde aparece Cosmo, ¿no? Y ahí las versiones son bastante distintas. Si hablas con presidencia, si hablas con transporte, si hablas con economía, si hablas con gente de Buquebus. Lo que dicen es que él agarró y les aporta Cosmo. Cosmo le puede interesar, yo se lo puedo alquilar, el tema es cuántos aviones. Y ahí, viste, es una situación contrarreloj para llevar a la subasta. En medio de eso aparecen otros, que el fiscal lo cita, que ahí también te llama mucho la atención el fiscal, porque el fiscal una de las cosas que le reprocha, es decir, o le marca al ministro de Economía, es que hizo una negociación abusando de su poder para que le dieran un aval a una empresa, Cosmo,
dejando fuera
en detrimento a otra. Las otras eran humo, ¿no? O por lo menos es lo que dicen del gobierno, ¿no?
Sí.
Pero aparte el fiscal en eso pone, dejó fuera la embajada de Venezuela. La embajada de Venezuela no se podía presentar a comprar aviones. En todo caso sería el gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela nunca expresó
el interés.
Claro. O sea, en todo caso podía ser con Viasa, pero tampoco estaba. Bueno, ahí lo que venía, que lo que tenían era eso. El gobierno veía en Cosmo a López Mena. López Mena aclaraba que él no era. Pero obviamente López Mena participa y aparece. No está en un papel, pero cuando van a fijar, cuando van a hacer la garantía, él aparece en el Banco República. Lo que dice el Banco República es que el principal cliente del Banco República era López Mena. O sea, cuando estaban dando la garantía, cuando estaban dando el aval, sentían, uno puede decir, esto es muy ingenuo, sentían que se la estaban dando López Mena. Entonces, Lorenzo habla por teléfono con Caloya para pedirle que sea rápido, que la garantía sea rápida. Ese es lo que le adjudican a esas gestiones.
Esa gestión vendría a ser lo que por la cual el fiscal pide el procesamiento.
Por el abuso por abusar de su posición de poder para gestionar una garantía para una empresa que no cumplía con los requisitos para dar. En realidad Cosmo era una cosa bien fantasma también, ¿no?
Sí.
Y aparte ahí después se agrega todo el sainete de que se presenta Hernán Antonio
Calvo Sánchez
con el nombre cambiado.
Por eso procesan al escribano.
A Pablo Zeitún.
A Pablo Zeitún porque él acepta poner un acta en la cual...
No pone el nombre completo.
Que es lo que debería haber hecho.
Que es lo que debería haber hecho. Cualquiera que ve un documento de un escribano ve que la persona siempre está con su nombre completo.
¿Por qué no se pone el nombre completo? Ahí también hay versiones distintas. Pero lo claro es que el nombre Hernán Calvo, así como puesto, estaba muy asociado a Buquebus. Porque había mails que estaban circulando como representante de Buquebus en Europa como Hernán Calvo. Lo quisieron esconder, no sé, digo, es muy posible que alguien use su segundo nombre. Yo uso mi segundo nombre, pero mi primer apellido, ¿no?
Sí, pero ¿por qué lo quisieron esconder?
Claro, digo, es lo que te da la situación y que se presta a toda esa situación en la cual el calvo esté. Bueno, en medio de todo eso, vos seguís el expediente, todo, ¿qué es lo que aparece? Porque están las declaraciones de cada uno, ¿no? Cuando López Mena va a declarar al juzgado, López Mena dice, bueno, yo me pidieron una ayuda, hice la ayuda. Pero yo no era. Yo fui a ayudar. Yo no era.
Listo.
¿Qué es lo que dicen el gobierno? Bueno, que entendieron que era un acuerdo. Y que cuando hay una comunicación de Cosmo que dice, bueno, sí, yo voy a comprar los aviones, pero me los llevo. Dije, no, ¿cómo te los llevas? Bueno, y ahí llama López Mena al Ministerio de Economía y dice, está Calvo acá, hay un problema, hay una... Bueno, vamos a reunirnos. ¿Dónde nos reunimos? Vamos al restaurante Lindolfo.
Y ahí van a ese restaurante.
Y ahí van, y es cuando le saca la foto. Lorenzo va acompañado de uno de sus asesores, el economista Papa.
Exacto.
Está López Mena, va con su hijo, que fue alguien que tuvo una participación activa en esas reuniones, y con
el señor de la derecha.
Y Calvo estaba pintado en esa reunión. Bueno, ahí... De vuelta es cuando la situación empieza.
Calvo era una suerte de marioneta de López Mena.
Sí, no sé, yo digo, si hablas con López Mena te dice que no, que Calvo no. Venía por Cosmo y él
no trajo tenía que ver.
Porque lo conocía de Buquebus.
Claro.
El tema es que pasa el tiempo, entonces la pregunta es, pasa el tiempo y Cosmo dice, no me interesa. Y el Banco República queda en falso porque extendió la garantía.
Exacto.
Y la garantía era de Boston Seguro, pero Boston Seguro dice, no, está mal hecha la garantía. Efectivamente, además, la garantía estaba mal hecha porque estaba la garantía a favor del Ministerio de Economía cuando debía estar al fideicomiso. Ahí hacen una sesión de créditos para regularizar eso, pero también era una falla. Estamos hablando de 14 palos verdes, ¿no? o sea, de garantía. En medio de todo eso, el remate era por 137 millones de dólares. Bueno, había no se paga ni la comisión de los rematadores, que era 835.700 dólares. La garantía era de 13.885.156 dólares. Pasa el tiempo y lo que tenemos es que el 4 de marzo Juan Carlos López Mena envía una carta a Fernando Galoia como presidente del Banco República para decir que se va a hacer cargo de la garantía. Acá la pregunta en el gobierno que se han hecho es ¿por qué él se iba a hacer cargo de
un negocio de
algo en lo que no tiene que
ver? No participaba. Claro,
y acá vamos a explicar, porque hay mucha gente que dice, bueno, para alguien que tiene tantos millones. No, no, no. 14 millones de dólares es muchísima plata para cualquiera. Uh-huh. Y un millón de dólares es un montón. O sea, cuando, viste, hay gente que dice, bueno, claro, pero no, no, no. Estamos hablando de una cifra. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Y hay distintas versiones. López Mena dice, yo quise ayudar al país porque me lo pidió el presidente. Esto que te estoy diciendo son cosas que no están en expedientes.
Lógico.
¿No? Son cosas que es lo que se maneja. Dice, yo ayudé al país y ahora me están presionando. Porque claro, porque tiene otros los negocios que hacen a la esencia de su empresa, ¿no? Y ahí que siente una presión grande, tiene un préstamo pendiente por sus negocios. Uh-huh. Entonces en el marco de todo eso se siente como perjudicado y acepta hacerse cargo de eso. El tema es que lo comunica el 4 de marzo y firman un contrato el 19 de marzo. Y cuando van ahí, delante de los abogados del Banco República, López Mena establece una cláusula en la cual dice que si la legislación por la cual se hizo la subasta cae por inconstitucionalidad, él deja de pagar y además le deben reponer lo que ya pagó. Uh-huh. ¿Cuánto acepta pagar en efectivo? 888.516 dólares, o sea, casi 900.000 dólares, ¿no? Sí, ¿no? Y 8 cuotas de 1.600.000.
Estaba mejor asesorado López Mena que el gobierno.
Sí. Ahora, cuando hablas de esto, que hace poner esa cláusula, el gobierno puede haber dicho, no, no, si se va a hacer cargo, se hace cargo, independiente de que sea inconstitucional, porque la subasta se hizo y usted se comprometió, no se comprometió. No había nada firmado que dijera López Mena se compró. Lo cierto es que todos los juristas consultados en ese momento, todos decían que la ley era inconstitucional. O sea, cuando se estaba votando, todos siempre dijeron que era inconstitucional. Él dice, si es inconstitucional, yo dejo de pagar y me tienen que devolver. Ya he hecho la intimación para que le devuelvan la plata.
Ahí está.
¿No? Esto entonces, estamos hablando de marzo del 2013, y ahí sigue la situación. Lo otro también que quienes cuestionan, y en el juzgado se ha visto, es que el Banco República, cuando hace ese acuerdo con López Mena, tiene que pagarlo al fondo, o al fideicomiso de Pluna, y paga el total. Uh-huh. Paga los 13.900.000 dólares al contado. En vez de decir, bueno, yo en la medida que voy cobrando, o sea, yo hice un acuerdo con esta persona, me va pagando, en la medida que va pagando, voy pagándole al fideicomiso. El Banco República mandó toda la guita.
Adelantó.
Cubrió todo. Asumiendo una responsabilidad que tenía. Pero, claro, las finanzas del Banco República sufren esa pérdida.
Y ahí es cuando entra la crítica de
14 millones de dólares.
Esto lo paga Juan Pueblo, digamos.
Y pues lo paga el Banco República, que es el Banco del Estado, ¿no?
Claro.
Estás hablando de casi 14 millones de dólares. Bueno, sigue todo este proceso y ahora el fiscal entonces llega a la conclusión de que, por un lado, lo otro ya lo habíamos explicado, hasta lo de estafa, sí. Y acá había abuso de funciones en distinto grado por el ministro de Economía. ¿Qué es lo que pide el fiscal? Lo que pide el fiscal, yo pues es que creo que esto se habló poco de esto. El fiscal pide juicio político a Fernando Lorenzo. Yo creo que se ha hablado poco de esto, ¿no?
No, yo no lo había escuchado.
Sí, bueno, sí se ha hablado poco.
El fiscal lo pide, o sea, y eso es que en la Cámara de Diputados acusen ante la Cámara de Senadores a Fernando Lorenzo.
Sí, claro.
¿Por qué pide eso? ¿Por qué él escribe este dictamen antes de saber que Fernando Lorenzo va a renunciar?
Sí, ahora es imposible.
Claro, claro. Él escribe esto y pone, dice, se dispone.
Lo protegían los fueros.
Ya. Claro. Juan Bautista Gómez, que es el fiscal letrado nacional en lo penal especializado en crimen organizado, pone, se disponga el enjuiciamiento penal de Fernando Galoia, imputado de un delito de abuso innominado de funciones, previo cumplimiento del artículo 126, dice el Código de Proceso Penal, y se cumpla con lo previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República a fin de permitir el enjuiciamiento penal de Fernando Lorenzo, imputado de un delito de abuso innominado de funciones. El artículo 93 es que la Cámara de Diputados acuse ante la Cámara de Senadores a Fernando Lorenzo y haya un debate a los efectos de entender políticamente, ajá, el Parlamento si le quita los fueros para que sea procesado, para que pueda ser procesado. Ajá. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, que Fernando Lorenzo se anticipó a eso y para evitar esa situación ante la justicia...
Presenta el recurso de inconstitucionalidad.
No.
Ah, renuncia.
Presenta como renuncia del ministro. O sea, con lo cual ese proceso... Ya, ese juicio político ya
queda fuera.
Y evita el escándalo.
Claro, uno dice, le facilitó la justicia, pero por otro lado...
Le facilitó al Frente Amplio.
Claro, le evita al Frente Amplio tener una sesión... No, y además no solo eso, sino tener una sesión en la cual el escándalo político y en la cual iba a tener que hacer...
A discutirse esto.
No, y el Frente Amplio a decidir con la mayoría, ¿qué hacía? ¿Le quita los fueros?
¿O no?
Era una situación bastante embarazosa. Renuncia, por eso cuando van el sábado al juzgado y cuando el fiscal lee esto, el abogado defensor de Fernando Lorenzo dice, él ya renunció, por lo tanto ya no corre el juicio político, por lo tanto queremos saber si igual pide el procesamiento.
Bien.
Y el fiscal
entra el abuso de funciones innominado.
Y el fiscal ratifica que pide el procesamiento. Y ahí viene el recurso que presenta Amadeo Tatti como abogado defensor. Uh-huh. Y acá es muy importante, uno dice, ¿y por qué lo presentó? Primero, estaba obligado a presentarlo. ¿Por qué? Porque él tiene otro caso.
El de Colonia.
Es el de Colonia, sobre el cual la Corte no se pronunció. Si no lo presentara, quiere decir que él asume que este delito de abuso de funciones es constitucional. Claro. Si asume eso, perdió el otro, ¿no? O sea, perdió el otro, no, los jueces se van a pronunciar igual, pero digo, pero debilita mucho como diciendo, bueno, está haciendo perder tiempo a la Corte por un delito y acá no lo presenta.
Tampoco le cuesta nada, porque ya tiene todo, o sea, tiene todo presentado del anterior.
Claro, ya tiene. Hoy Gonzalo Fernández me dicen que presentó el recurso de la acción de inconstitucionalidad por Fernando Caloya. O sea, que esto ahora, el expediente, todo eso que estaba, que había en la agenda, por lo que sabemos...
Lo llamó Tati y le pidió el documento, básicamente.
Nada, le había presentado otro, ¿no? Dice que el sábado lo que hizo una presentación oral, ajá, diciendo, bueno, pido la continuidad, y que fue una presentación como para transcribirla y leerla, ¿no?
Ajá.
Muy buena. El asunto es que el expediente ahora, todo pasa a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, y queda congelado esto. Yo lo que te decía es, a mí lo que me dicen es que a nivel judicial lo que se maneja es que hay que el fiscal va por otras figuras políticas importantes. Por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, por el Vicepresidente de la República, por lo que hizo en su calidad de Ministro de Economía. También por alguien que aparentemente, por lo que sabemos, está saliendo del Ministerio de Economía. Hoy Mujica confirmó que va Mario Vergara, el presidente del Banco Central, y que va el economista Paul, el ex presidente del Banco Hipotecario, va de segundo.
Ajá.
Y por lo que dicen es algo que pidió propio Vergara, con lo cual sale el economista del Partido Socialista que estaba ahí.
Pero ahora hay que ver Antonelli.
Antonelli, Alejandro Antonelli. Pero ahora hay que ver quién va al Banco Central. Mientras tanto, en el Banco República, hoy está trabajando Caloya en su despacho. Ahora llamamos hace unos minutos para confirmar eso. Entonces, ahora vos tenés esta situación que queda congelada, pero el fiscal y la jueza tienen otras. ¿Qué es lo que aparece ahí? Aparece este documento que tenemos acá, que es bastante difícil de leer, que es un documento que se firmó en el despacho, en el escritorio del el abogado Olivera García, el 9 de julio a las 12:30. Y acá uno de los principales es Pedro Apesteguía, de los firmantes. Está Fernando Pasadores, o sea, están los directores de Plunamente Autónomo, y es un convenio entre Pluna Líneas Aéreas Sociedad Anónima y entre Pluna Ente Autónomo, y acá hay como un pasaje, para decirlo, es lo que se llama un convenio distracto, y es como un pasaje de activos y pasivos, y esto se entiende que en a nivel de la fiscalía es algo que preocupa y que va por esta otra etapa.
Bien.
Que es bastante complicado eso, digo, viste, como para redondear un poco todo este proceso. El propio fiscal lo que establece es que acá no hay una situación de algo en beneficio propio.
Uh-huh.
Pero lo que molestó más en el ministro de Economía saliente, Fernando Lorenzo, y su defensa, es que aparece no solo como haciendo un abuso de función para agilizar algo, sino para agilizar algo por una empresa en detrimento de otras.
Claro.
Eso te ensucia más, para decirlo.
Y ahí está perjudicando a alguien directamente. No estás hablando de un error de la discrecionalidad, que te pudiste haber equivocado, no sé qué. Ahí es un perjuicio.
Ahora, eso es lo que dice el fiscal, que aparece bastante difícil de sostener en el entendido de que nosotros...
Que era puro humo.
Claro, el tema es que como...
También era puro humo. Nelson, para cerrar, ¿qué pasa si en marzo el cuerpo legislativo modifica el Código Penal y queda...
Extingue la figura.
Extingue la figura del delito de abuso innominado de funciones.
No pregunté, pero no te pueden procesar por un delito que no existe, ¿no?
Eso, escuché y estuve leyendo.
Aun cuando fuera un delito que existía cuando vos supuestamente lo cometiste, ¿no?
Y desde el punto de vista político, ¿qué
pasa? Es muy difícil desde el punto de vista político, porque ahí lo que tendrías es que el Frente Amplio se sometería a un escándalo en la discusión. O sea, los proyectos están... hay un proyecto que tiene una argumentación muy buena. Yo el otro día veía... Alguien nos estaba retuiteando una nota hecha en El Espectador, un proyecto de Julio María Sanguinetti.
Del 2007.
Claro, porque era cuando era senador. Con el argumento, haciendo la cita de que este es una figura delictiva que tiene una inspiración de tipo fascista, ¿no? Uh-huh. Digo, está en el Código Penal de 34, tomado que tiene...
El Código Penal italiano de aquella época.
Digo, yo creo que esta es una figura que se va a terminar derogando. Pero te parece muy difícil que se derogue, porque sería como una ley con nombre y apellido.
Claro, que se deroguen justo en el momento en la cual, o por lo menos que se derogue antes de que se pronuncie la Suprema Corte.
Claro, la Suprema Corte, hoy El Observador lo que publica interesante es que en la Suprema Corte de Justicia, 3 de los 5 ministros ya se han pronunciado sobre este delito.
En un caso en el 2010.
Y han dicho que es constitucional. O sea, sobre el delito, en general, hay una coincidencia de que esa figura delictiva es una porquería, que no debería estar en el Código Penal. O que debería estar con otra precisión, no con esa cosa de que entre todo lo que. Pero mientras está, el fiscal tiene que la fiscalía tiene es un delito que está.
Exacto.
Digo, claro, el fiscal puede hacer una interpretación de eso y no utilizarlo. Ahora, que se derogue para que no sea procesado un ministro, ¿viste? Vos decís,
desde el punto de vista político pesa.
Es difícil,
pesa
mucho. Más teniendo en cuenta que muchos de los legisladores del Frente Amplio se opusieron a derogarlo. Entonces, le bailarían un malambo en la sesión.
El propio Rafael Michelini estuvo en contra de derogarlo en el año 2007 y ahora cambió la opinión según El Observador, ¿no?
Claro.
O según El Observador, no. O sea, El Observador marcó esta diferencia,
claro,
¿no?
Ahí, Juanche, lo que tenés es que siempre hubo versiones telegráficas, siempre están las versiones de las sesiones, pero ahora con internet como que se busca más rápido y te sale a la luz ese tipo de cosas. Entonces decís, en un año de campaña electoral, el oficialismo, haciendo uso de su mayoría, votando una ley para eliminar contrarreloj un delito para que no sea...
Es darle de comer a las fieras.
Sí, te parece que políticamente
claro.
Es bastante difícil. Por otro lado, el juzgado... Acá lo otro era, también esto vinculado a la justicia, ¿no? Muchos decían, ¿pero se animará un fiscal, una jueza, ir contra un ministro? Yo sé que he preguntado y no he encontrado. ¿Hay antecedentes de que un juzgado pida juicio político a un ministro para procesarlo? ¿Viste? Yo, digo, con los que...
Por lo menos
No recordás.
No recordás.
O sea, mucho de lo que podían pensar, decir... Y acá le vas a buscar la vuelta, porque es muy pesado para un juzgado. Este es un juzgado que viene de un tropezón feo, ¿no? La jueza y el fiscal, ¿no?
¿Con lo de Gómez Oro?
No, con el caso de RBC, ¿no?
Ah, bien.
El banco, ¿no?
Perfecto.
Hicieron un allanamiento insólito, inédito, ¿no? Llevándose todas las cuentas, cuando no había nada, absolutamente nada que justificara eso, salvo el pedido fantasmal de Yarvide, que después... Los dejó pagando porque ni volvió ni vino. Tal es así que la jueza hace una carta, que la carta también es otra carta como para el registro histórico, donde le pide al juez argentino que venga, que mande peritos, que haga lo que quiera con información, porque le ocupa mucho lugar, una cosa increíble. Y pese a todo eso, no fueron sancionados, ¿no? Cuando mirás, decís, uno no entiende, pero y te parece bastante grosero la carta... Es de un...
Claro. Lo mismo podría reclamar Lorenzo y Caloya con respecto
pero
a todo.
Es distinto, ¿no? En este caso es distinto. Evidentemente están disgustados, evidentemente entienden que no corresponde, pero claro, para cerrar, ¿no? Esto de Pluna es un mamarracho al cuadrado todo, ¿no? Creo que es un mamarracho al cuadrado que lo han hecho con la intención de salvar. O sea, es la intención del hombre de gobierno que cree que el poder, estando en el poder, puede encontrar soluciones a aquellas cosas que parece que no tienen solución. ¿Viste? Es armar ese rompecabezas. en la historia uruguaya tiene pila de estos casos. De cosas que decir, vamos a salvar este banco porque y el costo final siempre ha sido mucho más difícil.
Buenas intenciones de manera improcedente.
Claro, hay un antecedente en el cual casi pocos creían y salió bien, que fue la creación de lo que se llamó el Banco Frankenstein en su momento, en la época de la crisis, aquello que inventó Chugarri, que uno decía, en vez de aprovechar para limpiar todo y arrancar bien de cero, hace esto y le salió bien.
Ahí está.
Y creo que ahí de vuelta es como dijo, ¿viste que se puede? Y bueno, y ahora se intentó.
Nelson, gracias. Hoy Claves Políticas con Amadeo Tati. ¿A partir de qué hora?
Hoy, mira, hoy a las 9, en Nuevo Siglo. Creo que tenemos un muy buen programa. Amadeo Tati responde, pero aparte sale de la piel de abogado y en lenguaje sencillo. Y una mesa de análisis con Gerardo Caetano y Heber Gato y mucha información.
Dale, perfecto.